terapia en estos años, de una forma genérica y que sea comprensible para todos. Es muy sencillo, la verdad que el tema de mito y leyenda del Congreso es perfecto, pero nos va a permitir seguir un poco cómo ha cambiado esto, ¿no? Y ha cambiado por razones que vosotros entenderéis perfectamente. Uno es que la tecnología ha avanzado una barbaridad. En los coches, no hace falta que sea en las máquinas de medicina, en los coches ha avanzado un montón. Y la informática ha avanzado un montón. Por tanto, nuestro tratamiento o una parte de nuestro tratamiento que se utilizan equipos para administrar radiación ha avanzado una barbaridad. Mucho más rápido que ninguna otra cosa. Porque no avanza con que el cirujano tenga la mano mejor o peor para operar, porque eso depende del ser humano igual. O ha cambiado porque los fármacos van por las venas y van a todos sitios igual. No, es que nosotros podemos hacer hoy en día casi, como veréis ahora, lo que queremos con el tratamiento. Quizá lo que más actos como este nos permitan es que sea más conocido de lo que es hasta ahora. Bueno, lo primero es deciros algo que a lo mejor no sabéis, que es que el 40% de los cánceres se curan con radioterapia y que la quimioterapia cura el 10% de los cánceres. Sin embargo, tenemos la sensación probablemente contraria. Lo que más cura es la cirugía, porque los tumores que se curan son los que están localizados. Cuando en general tenemos una enfermedad ya metastásica, podemos alargar la vida, pero no podemos plantearnos la curación para todos esos pacientes. Por tanto, eso es el primer tema importante. Y el segundo tema importante es que durante su enfermedad el 60% de los pacientes como mínimo recibirán radioterapia. Mucho más que ningún otro tratamiento, mucho más que los que se operan, pero tampoco lo sabemos. Así que dos conceptos fundamentales. Cura el 40% de los pacientes, lo reciben el 60% de los pacientes y vosotros ¿cuánto creéis que sobre el 100% del coste pagaríais por esto? 100% del coste del cáncer. Si dijeran, tienes 100 euros para gastarte, ¿tú cuánto pagarías por esto? ¿30? ¿40% del gasto? ¿Estaría bien?
Se debería de pagar el 60.
¿60? ¿Sabéis cuánto cuesta la radioterapia del coste total del cáncer? El 5%. Y no ponen máquina a los políticos, costando el 5%. Nos faltan más de 100 equipos de radioterapia en España y más de 100 profesionales. Y hay gente, como sabéis, que tiene que hacer muchos kilómetros para ir de un lado a otro a recibir radioterapia, costando el 5%. O sea que fijaros si hay mito y leyenda. Cura el 40%, lo reciben el 60% y cuesta el 5%. Sin embargo, los tratamientos sistémicos que curan el 10%, que lo reciben el 40%, cuestan el 80%. ¿Vale? Bueno, ¿y por qué la radioterapia en el cáncer? Esto, bueno, no me cuentes, Pedro, película, pero ¿esto para qué sirve? Pues esto sirve para muchas cosas. Sirve para el tumor cuando está localizado, para conservar el órgano donde asienta el tumor. Sirve cuando el tumor está localmente avanzado, que no se puede operar, porque es la única medida local que tenemos. Sirve cuando tienes pocas metástasis, porque podemos quitártelas, como cuando se operan, y cuando tiene una enfermedad metastásica o con urgencias como una hemorragia o dolor, la radioterapia es el principal tratamiento paliativo. Por eso lo reciben el 60% de los pacientes. ¿Podríamos imaginar hoy en día un tratamiento de un tumor localizado sin radioterapia? ¿Podríamos imaginar que si no hubiera radioterapia, todas las mujeres deberían llevar mastectomía? Porque la conservación de la mama obliga a que haya radioterapia. Si no hay radioterapia, no hay mastectomía. Nadie se ha enterado de esto. Se hace cirugía conservadora y se asume. Si no hay radioterapia, todo el mundo tiene que tener una bolsa para el cáncer de recto. Si no hay radioterapia, mucha gente, más de la que va ahora, se queda con un agujerillo en la laringe. Por tanto, la radioterapia permite a los tumores localizados conservar el órgano. Podríamos hablar del cáncer de próstata, que no hay que operarse para quedarse impotente, incontinente y con unos pañales, cuando con radioterapia te lo cura igual, conservando el órgano. Por tanto, en el tumor localizado, conservar el órgano, ¿vale? Cuando el tumor está localmente avanzado, como en este tumor de cabeza y cuello, ahí tenemos un tumor de laringe muy grande, veis que no deja pasar el aire, pues la radioterapia es el único tratamiento, porque eso no se puede operar. Radioterapia sola o combinada con quimioterapia, radiosensibilizante, pero no se puede hacer otra cosa. Y quizá algo que a lo mejor no está en el pensamiento global de todos los pacientes y de su familia, es que las metástasis se tratan con radioterapia. Tenemos la idea de que el paciente metastásico, el único tratamiento que puede recibir es quimioterapia. No es verdad. Porque fijaros que en el cerebro la quimioterapia no llega. Entonces nada más que tienen o cirugía o radioterapia. Pero hemos inventado un término que se llama radiosurgery, radiocirugía. Te puedo quitar el tumor sin abrirte la cabeza, con unas sesiones ambulatorias. Eso se llama radiocirugía. Y puedo desde hace 10 años hacer lo mismo si tiene una metástasis en el pulmón. Porque tenemos una tecnología, como os digo, tan avanzada, no por mérito nuestro, sino porque es que la ingeniería y la informática han prosperado tanto, que nos permite hacer cosas muy chulas. Nos permite hacer cosas como esta, donde nosotros podemos dar la radiación de una forma muy precisa, o en una metástasis suprarrenal o en una metástasis de pulmón. Antiguamente, si ese paciente tenía metástasis de pulmón, había que operarlo del pulmón para quitarle la metástasis. Claro, imagínate una cirugía, un postoperatorio, las complicaciones, en vez de ir ahí al servicio de oncología radioterápica, darte unas sesiones y ya está. Pero fijaros en el cerebro, podemos hacer una radiocirugía de las lesiones del cerebro, en este caso este paciente que tiene tres lesiones distintas, eso ningún cirujano puede operar tres lesiones en la cabeza a la vez porque se muere el paciente. Además tan distante. Sin embargo, lo podemos hacer con radiocirugía. Por tanto, lo que ha supuesto un cambio es que el paciente oligometastásico, es decir, aquel paciente que tiene pocas metástasis, que no es un paciente que tiene el pulmón con 20 metástasis, sino que aparecen algunas lesiones, puede pasar de ser incurable con un planteamiento que se hacía de radioterapia solo paliativa con un enfermo incurable, pasa a ser un paciente que puede ser cronificado gracias al tratamiento. Pero es que en aquellos casos en los que el paciente ya sabéis que tiene dolor por una metástasis ósea o que tiene metástasis cerebrales, que hemos dicho que la quimioterapia no llega, o tiene una hemorragia, la radioterapia es el principal tratamiento de urgencia. Por eso estamos de urgencia los fines de semana, por si aparecen este tipo de cosas, entre ellos la compresión medular, que es que el tumor crece en la médula y nos puede dejar paralíticos si no lo tratamos. Por tanto, en esta situación también los pacientes necesitan, como indicación única, esto no es que sea opinable, si tienes esas cosas tienes que recibir radioterapia. Bien, y entonces hemos cogido el ejemplo del cáncer de mama como una forma de ir ejemplificando algunos detalles, pero iré haciendo también referencia a otros tumores. Entonces, hemos visto cómo la radioterapia puede ayudar en tumor localizado, en un tumor localmente avanzado, en un tumor poco metastásico, en un tumor muy metastásico. Pero, y esto que a mí me hablan de los aceleradores, de la braquiterapia, ¿esto qué es? Porque tú me dices en general en qué tumores lo harías, pero ¿cómo lo harías? ¿Vale? Y entonces lo que vamos a empezar a hablar es de la radioterapia externa. Y como lo hacemos es así, fijaros que hoy en día lo que hacemos es identificar el tumor o con TAC o con resonancia o con PET y decidimos qué zona vamos a tratar. Utilizamos unos planificadores muy complejos, por eso os decía que la informática nos ha ayudado muchísimo, porque antes de empezar el tratamiento, nosotros decimos, yo quiero tratar esto, pero que no se reciba nada a esto. Y los equipos informáticos lo hacen. Y le dicen al acelerador cómo tiene que moverse para que haga el acelerador lo que yo quiero hacer, que es dar una dosis muy precisa en estas metástasis en el hígado, que si no, no tendrían posibilidad de curarse, pero que no reciba nada el otro lado, el bazo, por ejemplo. Y eso, al final, acaba yendo a los aceleradores. Entonces, lo que os decía, una ventaja que tiene este tratamiento frente a la cirugía es que queda siempre un registro de lo que hemos hecho. Yo sé en qué milímetro del cáncer hubo radiación y en cuál no, y cuánta, pero el cirujano opera y lo que ha pasado ahí dentro es más que lo sabe él, y cuando cierra ya no se sabe. Y si tú pones adriamicina, cetuximab, platino o cualquier otra medicina, eso va por todo el cuerpo y no sabemos a dónde llega. Pero esto sí sabemos exactamente hasta dónde llega y en qué cantidad. Y lo sabemos para la siguiente vez que necesite el paciente algo. ¿Vale? Por tanto, esto es los avances tecnológicos han sido muy importantes, aunar la tecnología del acelerador con la informática de los planificadores. Y por tanto hemos cambiado con ese mito y leyenda de que la radioterapia produce mucha toxicidad, que te queman, como decía cuando yo empecé en la oncología hace ya 33 años, de alumno interno decían, quémamelo un poquito. No, hombre, no, ya no se quema nadie, ¿vale? Porque hay mucha precisión. Hay mucha precisión y además con una tecnología muy avanzada. Entonces, en el cáncer de mama localizado, como ejemplo de cuáles son las opciones que tenemos, es deciros que la radioterapia en el cáncer de mama localizado, pero en otros tumores, hace que no solo que la gente tenga menos recaídas, si no hace cirugía conservadora sin radioterapia recae el 35%, si la hace con radioterapia un 20%. Pero es que también hace que la gente viva más. Pero no es solo eso, sino que fijaros lo que era una radioterapia, entre comillas, clásica, y esta charla va a que en lo que podáis tenéis que exigir que los departamentos donde os tratéis vosotros o vuestros familiares tengan una tecnología, digamos, al estado del arte, y en esto hay que exigir a los políticos que lo hagan. Esto es una radioterapia, digamos, clásica, donde irradiamos la mama, entramos por allí, entramos por aquí, plan, plan, hay un poco de pulmón que se coge y un poco de corazón que se coge. Pero hay otras posibilidades, que esto con muchos campos, muy diversos, una técnica mucho más compleja que se llama radioterapia de intensidad modulada. ¿Y eso qué permite? Fijaros, permite que el corazón no reciba nada. ¿Veis en azul la dosis de radiación? Ni el pulmón ni el corazón reciben nada. Esto es posible. Y si no te lo hacen, es que el sitio donde están tratando no está en situación de estado del arte. Y tienes que decirle a tu médico que tiene que exigir eso. Porque fijaros cómo en otros tumores más grandes el corazón queda completamente fuera y el pulmón queda completamente fuera. Por tanto, es posible que hoy en día, como está reconocido la radioterapia al tratamiento oncológico, más cardiosaludable. Sí, porque la adriamicina, que es un fármaco contra el cáncer, sigue siendo igual de tóxico que hace 30 años, porque es la misma adriamicina. Pero esto ya no es igual que hace 30 años, porque yo puedo decidir hasta dónde llego y hasta dónde no llego. Y le puedo pedir al ordenador que le diga al acelerador que haga lo que yo quiero hacer. Y eso me ha permitido una cosa muy importante en el cáncer de mama, pero también en el cáncer de próstata y en otros tumores. Como soy tan preciso y tan poco tóxico, puedo dar más cantidad cada día. Y si doy más cantidad cada día, los tratamientos se acortan. Entonces, en el cáncer de mama, que dábamos tratamientos de 5 semanas o de 7 semanas, hemos pasado a 3, de forma estándar. Todas las mujeres se deben tratar en 3 semanas. Y si no te tratan en 3 semanas, pregúntale a tu médico por qué no te tratan en 3 semanas. Porque es posible tratar hoy en día prácticamente todos los cánceres de mama con radioterapia en 3 semanas. Es un avance grandísimo. Eso es un avance tremendo. Eso mejora la calidad de vida de la gente. La señora no tiene que estar ligada al hospital durante 5 o 7 semanas, sino solo 3. ¿Y por qué antes eran 5 y ahora 3? Hombre, por la tecnología. Antes teníamos que dar poquito a poquito para que se tolerara. Hoy podemos dar más porque tenemos mucha precisión. ¿Entendéis el tema? Por eso lo venía explicando. Y no tiene más efectos secundarios. Bien. Nosotros, además, hemos llegado a un punto más en mi hospital, y es que la gente que tiene prótesis, porque se hace una mastectomía, hemos conseguido que si este era el tratamiento que había que hacer antes, cogiendo toda la mama, hoy con las técnicas especiales que tenemos, solo irradiamos la mama que queda por delante de la prótesis, no la prótesis. Con lo cual, la tolerancia de la prótesis y la durabilidad de la prótesis y que no se estropee la prótesis es mucho mayor con esto. Esto es posible, ¿vale? Bien. Y en el cáncer metastásico, cuando el cáncer de mama es metastásico, ¿qué podemos hacer? O el cáncer de próstata metastásico o el cáncer de páncreas metastásico, ¿qué podemos hacer? Pues lo que hemos dicho. Fijaros con qué precisión podemos tratar una metástasis en el ojo sin dañar el cristalino y sin que tengamos ningún problema. Y cómo es posible tratar múltiples lesiones con una precisión máxima, sabiendo además, cuando la hemos tratado, si el paciente viene dentro de un año o de 2, podemos saber qué milímetro recibe radiación y cuál no, y dónde podemos volver a hacerlo. Pero si le hemos dado ya adriamicina, ya lleva los ciclos de adriamicina que ha llevado, no sabemos lo que ha llevado, y si el cirujano ya lo operó, no podemos volver a operarlo, porque no hay registro de dónde, hasta dónde llegó y hasta dónde no. Por tanto, nos permite una precisión máxima. Pero claro, esto es muy fácil. Vosotros diréis, bueno, tampoco, sí, os lo digo yo, para nosotros es muy fácil. ¿Por qué? Porque el cerebro, salvo casos especiales como el mío, que lo tengo un poquito vacío, el cerebro no se mueve. El cerebro está fijo, la cabeza, el cerebro ocupa el cráneo entero, no se mueve. Entonces es muy fácil, sujetamos el cráneo y sujetando el cráneo no se mueve el tumor dentro. Está chupado. Entonces esto lo llevamos haciendo, esto de la radiocirugía cerebral lo llevamos haciendo 20 años con toda normalidad. El reto es hacer lo mismo en lesiones que se mueven, como el recto, o como el pulmón, o como el hígado. Ahí ya es más complicado. porque esta precisión y el pulmón moviéndose, o sea, cuando le tengo que dar a la manzana y la manzana se mueve, esto ya es panota, pero también lo hemos solventado, ¿vale? Y lo hemos solventado a través de diversas técnicas que no voy a entrar a comentaros, pero que una de ellas es el robot, el CyberKnife. Aquí en Madrid tenéis un CyberKnife en la clínica Ruber y en el IMO, y mi departamento en Las Palmas va a ser el primer hospital público en España que tenga este robot, este CyberKnife. Y este CyberKnife tiene una ventaja fundamental, es que no es un aro fijo que se mueve alrededor del paciente, sino que como es con un robot, se mueve. Vamos a ver si esto es este de los vídeos, a ver si se mueve o si no se mueve. Bueno, problemilla. ¿Por qué no se mueve? Ya. Quítale el ruido. Bueno, el ruido que lo quita. Bueno, el ruido es que está en inglés. ¿Veis? El robot se mueve alrededor del paciente. Por tanto, si el tumor se mueve, él con esos rayos X va viendo en cada momento dónde está el tumor y va moviéndose alrededor de. No está fijo en una cabeza que gira, sino que se va moviendo. Gracias. Sino que se va. Déjalo apagado un momentito para que lo veamos bien. Vamos a darle otra vez. Entonces, estamos haciendo con rayo X continuamente, estamos viendo dónde está el tumor y el robot se mueve alrededor del tumor. Esto me permite, en 3 sesiones, tratar un cáncer de pulmón sin operarlo. No ya un paciente metastásico de cáncer de mama, como estoy mostrando, sino un cáncer de pulmón estadio 1 precoz. Hoy en día no hay que operarlo, sino que con 3 sesiones de este robot es lo mismo. Por tanto, es un gran avance. Ya podemos encender. Es un gran avance porque podremos reducir mucho el número de personas que entran en un quirófano y podremos reducir mucho también las complicaciones de los pacientes. Y esto hace, ¿veis? Entran, como eso hace, de radiación muy finos, de 5 milímetros, que nos permiten una precisión máxima. ¿Veis? Esos círculos alrededor del tumor es como las curvas de la presión del tiempo, como las curvas del hombre del tiempo. Lo que me dice es que aquí hay mucha radiación, aquí hay mucho efecto y aquí hay menos, hasta que no hay nada, ¿vale? Y veis que está todo muy concentradito donde está el tumor. Y fijaros que esto que os digo yo de las metástasis es que me lo estoy inventando yo, no me lo estoy inventando. La revista Lancet Oncology, que ya sabéis que la revista Lancet es como en la Biblia de la medicina, ya en el 2013 hace una revisión de todo y nos dice que el 80% de las metástasis tratadas se controlan. No hay ningún fármaco que produzca un 80% de respuestas completas. Ninguno. Pero que además los pacientes que se tratan deben ser, sobre todo los que tengan cáncer de mama, que tengan metástasis pequeños o que tengan 1 a 3 metástasis. Y nos dicen que tenemos que dar una alta dosis de radiación. Y eso solo puede hacerlo con equipos precisos. Resumen del resumen. ¿Esto significa que un paciente con metástasis ya no tiene que recibir quimioterapia, inmunoterapia o hormonoterapia? No. Significa que nosotros con esto le quitamos la enfermedad gorda. Y con los fármacos podemos luchar contra la enfermedad pequeña que no se ve, pero que sabemos que está. Y que esa puede estar en cualquier sitio que no lo vemos. Es como si tenemos un campo sembrado donde crece mala hierba. Nosotros podemos quitar las hierbas que son grandes y el herbicida sirve para que no salgan nuevas. Por tanto, es algo más que se añade al tratamiento de los pacientes metastásicos. Y que hasta ahora solo se podía, cuando se quería arrancar la hierba, solo se hacían unos pocos casos que eran claramente operables y meter a un paciente en un quirófano. Y no todos los pacientes con cáncer, por la edad y por las características, se podían meter en el quirófano. Por tanto, el tratamiento de la metástasis con medidas locales, con cirugía se hacía poco porque había pocos candidatos que pudieran aguantarlo. Hoy en día con esto hay muchos candidatos. De hecho, nosotros en este año, nuestra tasa de radiocirugía en mi departamento ha subido un 640%, para que os hagáis una idea. Es decir, una locura, porque va bien. Yo siempre digo a la gente que si no fuera bien no me mandaría a los pacientes. Yo no los cojo al lazo en la puerta. Le digo, ¿quiere usted un poquito de radioterapia? No, la gente viene porque la mandan sus médicos de los comités multidisciplinares. Por tanto, debe ser que funcione. Bien, ¿Pero la radioterapia solo se da desde fuera? No, la radioterapia también la damos desde dentro. Nosotros tenemos también una parte quirúrgica y eso se llama braquiterapia. La había oído la braquiterapia para el cáncer de próstata, donde ponemos una semillita dentro de la próstata y en un procedimiento de una hora es igual que operarse, pero sin quitar la próstata. Y esto del cáncer de mama era para ejemplificar que hoy en día hemos pasado de tratar toda la mama en antes de 7 semanas, ahora en 3, hemos pasado en algunos casos a tratar solo el trocito donde estaba el tumor, que son muy buenos, porque los resultados estéticos son mejores y sobre todo todavía puedo acortar más la radiación. Perdón. Y lo que hacemos. Perdón, aquí. Y lo. Es que se pasa solo, ¿eh? Sí. De verdad. A ver si no se pasa ahora, lo estoy sujetando aquí. Lo que estamos haciendo es poner unos tubitos en el quirófano en los cuales queda recogida la zona de la operación donde estaba el tumorcito. Le ponemos esos tubos en el quirófano y por esos tubos después, que se hace una anestesia local, y por esos tubos después pasamos una fuente de radiación. ¿Vale? De tal forma, fijaros cómo queda y fijaros cómo la dosis de radiación queda ahí limitada solo a ese poquito de la mama, con lo cual en vez de 3 semanas lo hacemos en 1 semana. Imaginaros para mi paciente de Lanzarote y Fuerteventura la alegría que le da estar en Las Palmas 1 semana en vez de 3. Y antes 7. Y el resultado, pues bueno, veis que se ven un poco los puntitos de entrada justo al acabar el tratamiento, pero el resultado estético es perfecto. Y esto es una cosa que hago yo a Las Palmas y que esto es una locura y que no sirve para nada. No. Esto es un estudio randomizado, evidencia 1A, que, bueno, muy reciente, donde se demuestra que en 1.300 pacientes, unas que se hacen con braquiterapia y otras que no, veis, 600, el control local es exactamente el mismo a los 5 años. Fijaros qué pocas recaídas locales, menos de un 2% en cualquiera de los dos, un 1% de recaídas locales. Es decir, que las pacientes desde el punto de vista local, cirugía conservadora y radioterapia no les da problema. Lo que pasa en el resto del cuerpo ya no es mi problemilla, es el problemilla del que pone los venenos sistémicos. Mi problema lo tengo resuelto. Pero es que además lo tengo resuelto en pacientes con una cierta característica precoce, etcétera, que no tengo que tratarles toda la mama, sino solo un trocito. Y encima, desde dentro, con lo cual la piel no sufre, porque la radiación está dentro, no está en la piel, no hay irritación de la piel, y encima en 5 días. Entonces, esto está bien, ¿verdad? Bueno, pues tenemos algo mejor todavía. Y lo que tenemos mejor es la radioterapia intraoperatoria, que es, y al colmo, en el mismo día de la cirugía te hago la radioterapia. Y lo que hacemos es poner un pequeño acelerador dentro de la cavidad, en el momento que la paciente está dormida. Y está dormida, tiene su cavidad ahí, le ponemos este pequeño acelerador, que es como los grandes, pero pequeñito, y le damos la radiación. Fijaros, ¿veis qué diferencia? Esto es lo que haríamos con radioterapia externa, esto es lo que hacemos con el acelerador intraoperatorio. Y esto nos permite que la distribución de la dosis sea muy adecuada y nos permite que todo paciente en mi hospital que tiene un tumor menos de 3 centímetros se hace con intravino. ¿Pero esto sirve para otros tumores? Sí, para páncreas, por ejemplo. Imaginar un cáncer de páncreas con el sitio tan malo que está el páncreas, que está aquí en medio de los riñones, del estómago, que es un sitio muy complicado para la cirugía. Pues en el momento que está operándose el paciente, con todo el intestino apartado, con todo, para que no tengamos efectos secundarios, le damos la radiación en el momento. Y además nosotros tenemos la suerte en nuestro departamento de tener no solo de tener un TAC, sino también de tener una resonancia dedicada a nuestros pacientes, independiente de la que tiene el resto del hospital, y nosotros diseñamos la radioterapia intraoperatoria con el TAC y con la resonancia, con lo cual nos aseguramos la precisión máxima. Y esto es un poco el procedimiento. El cirujano opera, como siempre, deja la cavidad, ahí dentro está el tumorcito, ha quitado el tumor con un poquito de piel, con un poquito de margen. Y aquí es donde ponemos el acelerador dentro de la lesión, el aplicador, y luego el aplicador se une. ¿Veis cómo queda? Metemos esa bolita en la cavidad del paciente, le damos 20 minutos de radiación y eso es igual que las 7 semanas de antes, que las 3 semanas de antes, que las semanas de antes, y es 0 días o 1 día. Son 20 minutos más de tratamiento. A ver, para que voy para adelante o para atrás. ¿Veis? Y aquí veis cómo queda durante el tratamiento el acelerador con la paciente. En esos 20 minutos que se da el tratamiento y cuando la paciente sale, normalmente son tumores de mama precoces, pequeños, receptor hormonal positivo, que su tratamiento va a ser la cirugía, la radioterapia intraoperatoria y unas pastillitas de hormonoterapia. Y ya está. Con lo cual el impacto emocional del cáncer es mucho menor. Y fijaros el resultado estético que queda, que es que la cicatriz cuesta verla. Bueno, y esto es otra cosa que yo me he inventado o está publicado, pues también está publicado en el Lancet. Y también fijaros que estamos hablando de tasas de recidiva de menor del 2%. O sea que, fijaros, aquí estaría 5% de recidiva, estamos hablando de un 1,5%. Es decir, que las pacientes que hacen cirugía conservadora y radioterapia, sea 5 semanas, sea 3 semanas, sea una semana con braquio, sea la intraoperatoria, tenemos un resultado excelente. Bueno, y esto que dicen los papers, ¿a nosotros qué nos sale? Pues nosotros tenemos la suerte de contar con toda esta tecnología en el Servicio de Oncología Radioterápica de Las Palmas. Tenemos, gracias a Dios, de que es el servicio más grande que hay en el país. Y este servicio tenemos la posibilidad de tratar pacientes con intraoperatoria, con braquiterapia, con radioterapia externa, con IMRT, con todo. No voy a aburrir de lo que hemos hecho. Básicamente lo que queremos transmitir es que nosotros lo que hacemos es adaptar el tratamiento a cada persona, en cáncer de mama y en todos los demás. Es decir, si tienes un tumor de bajo riesgo, pues puedes hacer irradiación del trocito. Si tienes un tumor de más riesgo, tienes que hacer irradiación del trocito y el resto de la mama, ¿vale? Pero es que cuando los médicos, los oncólogos hablamos de individualizar al paciente, como siempre, como casi siempre, los médicos mentimos. Porque no individualizamos al paciente, individualizamos al tumor. Decimos que el tumor es así, así, pero nadie le pregunta a la señora si está separada, dónde vive, qué posibilidades tiene de traslado, ¿vale? Entonces, esto es RIS-ADAPTE, esto es adaptar el riesgo. Nosotros lo que hacemos de verdad es radioterapia individualizada. Le preguntamos qué edad tiene, a qué distancia vive, si vive en Lanzarote, si vive en el sur de la isla, si tiene posibilidad de pagarse los desplazamientos o es un problema para ellos. Entonces, el riesgo de la enfermedad se tiene que poner en valor con las circunstancias personales de cada uno. Eso es radioterapia individualizada. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y no voy a aburriros, solo para deciros que en este ensayo de 822 pacientes, deciros que si una persona viene a mi departamento con un cáncer de mama con cirugía conservadora, la tasa de recaída local a los 5 años es del 0,7%. Tenemos un control local del 99,3% a los 5 años en 800 personas. ¿Por qué? Porque adaptamos todas las posibilidades terapéuticas a cada caso. No tenemos una posibilidad de tratamiento, tenemos muchas y la adaptamos a cada caso. No solo desde el punto de vista del riesgo del tumor, sino de las circunstancias personales del paciente. Bien. ¿En qué hemos avanzado también mucho? La genómica. Ya sabéis que ya hoy en día los médicos hemos pasado de ver al tumor. No sé cómo voy de tiempo. Muy bien, ¿no? Sí. Hemos pasado de ver el tumor como de una forma, evaluamos de una forma muy, muy, muy naif, muy primitiva. Decíamos, a ver, es alto, es grande y tiene mala cara, pues debe ser malísimo. Es pequeño y tiene buena cara, pues debe ser bueno. Pero es que luego había algunos chiquitillos que tienen una mala idea que para qué y unos grandones que eran bastante tontos. Entonces había algo más que preguntar a los pacientes, perdón, a los tumores, que eran eso que llamamos ahora plataformas genómicas, que es preguntarle a ver los genes, porque a lo mejor es un chiquitillo con buena cara, pero luego tiene tela. Entonces, esta genómica, en el cáncer de mama y en otro, lo que nos ha llevado es que aparezcan diversos tipos moleculares. Y esos tipos moleculares nos orientan hacia la agresividad del tumor con independencia de que esté más avanzado o menos. Porque a mí no me preocupa tanto que el tumor sea grande como qué intenciones me trae. Y esas intenciones solo me lo dicen los genes. Entonces, bueno, un poco, en el cáncer de mama hablamos de que hay los tipos luminal que se tratan fundamentalmente con hormonoterapia, los tipos peores, los triple negativos, se tratan con quimioterapia y los que llevan HER2, que se tratan con Herceptin y quimioterapia. Es decir, que hoy en día el tratamiento sistémico también está interesado en el aspecto molecular. Pero también la recaída de los pacientes, veis que los subtipos que sobreexpresan un receptor que se llama HER2 tienen más recaída local en esta serie publicada que otro. Nosotros no hemos encontrado diferencias en los subtipos moleculares o no, porque lo hemos adaptado. Cada paciente ha recibido, en función del subtipo molecular, un tratamiento más agresivo o menos agresivo, y en función de sus condiciones. Por tanto, podemos decir que hoy en día, en el cáncer de mama, los pacientes luminales tienen un 100% de control local. Podemos decir hoy en día que el cáncer de mama, localmente, cirugía conservadora más radioterapia, asegura la curación de la enfermedad local. El riesgo es, o lo que tenemos que mejorar es el control de la enfermedad a distancia. Y no quiero acabar sin comentar algo que no sé si os sonará algo de la inmunoterapia. ¿Os suena ya algo de la inmunoterapia? Sí, porque se está hablando mucho de la inmunoterapia. Y la inmunoterapia es bastante interesante, porque fijaros que todos sabemos desde siempre que el sistema inmune algo tiene que hacer con nuestro sistema defensivo, porque está claro que la gente que tiene SIDA tiene más cáncer. La gente que tiene un trasplante de riñón y toma inmunosupresores para no rechazarlo, tiene más cáncer. La gente que tiene déficit de inmunodeficiencia de que son congénitos, de que son pequeños, tiene más cáncer. O sea que el sistema inmune algo hace. También todos decimos que cuando alguien pasa un mal rato, un impacto que le hace estar en depresión o eso, luego tiene cáncer. Lo dice la gente, lo dice la gente, a lo mejor es verdad. ¿Cómo influyen tantas cosas en el sistema inmune? Y está claro que el sistema inmune, si no funciona, hay más cáncer, eso no hay duda, ¿vale? Por tanto, desde tiempo inmemorial se ha pensado en potenciar el sistema inmune, a ver si con eso conseguimos curar el cáncer en el resto del cuerpo, que ahí no lo curamos bien, ¿vale? Y eso se ha intentado sobre todo con el bacilo de la tuberculosis, que se utiliza de forma genérica en el cáncer de vejiga. Hoy en día, un señor con cáncer de vejiga o señora con cáncer de vejiga, le hacen unos tratamientos dentro de la vejiga, se llaman intravesicales, con trocitos, digamos, del bacilo de la tuberculosis, para que haya una reacción de defensiva fuerte y se cargue el tumor. Eso funciona. O sea, eso existe. Pero cuando lo hacemos por vía intravenosa, eso no ha significado que se cure más cáncer de mama ni nada. O sea que teníamos la idea de que el sistema inmune era importante, pero no sabíamos cómo activarlo. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo funciona el sistema inmune? Pues es que el cáncer es que es muy listo. Yo, como digo, llevo 33 años dedicado a esto. Y es que el cáncer es que es muy listo. Es listísimo. ¿Y sabéis por qué? Mira, yo explico a mi hijo, que los dos están haciendo medicina, que el cáncer es muy listo por una razón. Porque ha descubierto la llave de la caja de Pandora, puede leer todo el genoma de todo entero, es decir, una célula que está tapizando el tubo de la mama, que pues se llama ductal porque es un tubo, es como una pieza de este piso. Ella solo puede leer la parte de información genética, ¿vale?, que le explica cómo ser pieza de este piso, no puede leer otra. Entonces, claro, ella, si se separa de la de al lado, se tiene que morir. Pero de pronto se vuelve mala, abre la llave, encuentra la llave para leer toda la información genética y dice, no, me separo de esta, me vuelvo como si fuera un linfocito, una célula defensiva, me voy por la tubería de la Escuela de Técnicos Superiores de Arquitectura, me voy al Campo de las Naciones, salgo por otra tubería y hago otra escuela de arquitectura allí. ¿Y por qué es capaz de hacerlo? Porque si este trozo de piso cae en una tubería, no pasa eso. No es mecánico, la metástasis no es mecánico. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Tiene que haber un cambio. Y ese cambio es porque el tumor lee todo. Por tanto, es listísimo. Y es un rollo ser paciente y es maravilloso ser oncólogo, porque es una lucha épica, digamos. Y os explico todo esto por lo siguiente. Esta es la célula tumoral. Y la célula tumoral va por la sangre. Y vosotros decís, pero el sistema inmune, ¿cómo no lo ve? Pero si está aquí, además no es que haya una, es que hay un montón. ¿Por qué no hace nada? Porque la célula tumoral es como un calamar que va por la sangre soltando tinta. Y vosotros diréis, se esconde en una tinta. ¿Y qué tinta es esa? Pues citoquinas, células que le acompañan diciendo, no, que este es bueno, no le ataques que este es bueno, este no es malo, va escondido en un microambiente que le rodea defensivo. Por tanto, imaginaros un calamar que va por la sangre con su tinta, el sistema inmune pasa al lado, pero no lo ve, no puede reaccionar contra él. Las células dendríticas, que son las que deberían reconocer alguna proteína mala para luego activar a la célula defensiva y la célula defensiva se lo cargue, no lo ve. pasa a su lado y no lo ve. Y por eso el cáncer crece, porque el sistema inmune queda exhausto y no lo ve. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando las células tumorales o el calamar se rompe en pedazos? Cuando el calamar se rompe en pedazos, ya la célula, ya la tinta no cubre todos los trozos de calamar que están sueltos por ahí. La célula se rompe y suelta un montón de antígenos, es decir, de señales. Y la célula dendrítica, que también se llama célula adaptativa, dice, ah, mira, esto es trocillo de calamar que aquí no tenía que estar, y ya se preocupa. Y entonces vosotros recordáis la película Misión Imposible, que Tom Cruise tiene unas estas de plástico que se las quita y se las cambia de la cara. Pues la célula dendrítica, ¿sabéis lo que hace? Se fija en esos pedacillos, se pone la cara de esos pedacillos y se va al ganglio y le dice a los linfocitos, oye, ¿ves mi cara? Pues hay uno como ese allí. Eso es una célula adaptativa. Se pone la cara de los malos, se va hasta el ganglio y dice, mira, allí hay un montón de estos, ¿vale? Entonces estos ya dicen, se quedan con la cara y van a luchar contra el tumor. ¿Por qué la célula dendrítica ve al tumor? Porque hay pedacillos sueltos. Si no hubiera pedacillos sueltos, sino que el tumor está rodeado de ese ambiente, no hay forma, ¿vale? ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque la radioterapia es la mejor forma de producir esos pedacillos. Porque destruye la célula de forma completa, ¿vale? Ahora lo veremos. Nosotros hemos hablado hasta ahora, cuando hemos empezado a hablar hoy de nuestras técnicas, de nuestras cosas, de que una paciente con cáncer de mama normal o de próstata lo trataríamos más o menos por este nivel, de 3 a 6 Gray, da igual. Cuando nosotros estamos consiguiendo todo esto que hablamos, que es que se presenten los antígenos, estamos hablando de dosis muy altas, estamos hablando de esas dosis que yo decía que damos con el robot. ¿Y eso qué hace? Fijaros qué interesante. Este es un concepto que se llama efecto ascopal. Y es que ya hemos dicho que el tumor se rompe, se sueltan esos antígenos, esos pedacillos, la célula dendrítica se cambia la cara, se va al ganglio, los linfocitos T están activados y perfecto. Pero fijaros qué curioso. Claro, una vez que están activados, son capaces de matar el tumor que hemos irradiado y todos los que haya con esa cara por el cuerpo. ¿Me seguís? Porque ya los conocen, ya se han quedado con su cara. Entonces, de pronto, tú irradias aquí y se cura un tumor que está aquí, que está en el quinto pino, que no lo has tratado. Pero no lo ha curado la radioterapia, lo ha curado el sistema inmune, que ya sabe dónde está. ¿Sí? ¿Me seguís? Eso se llama efecto ascopal. Y vosotros diréis, joder, pues si esto ha sido chulo, ¿por qué no nos curamos todos con radioterapia? Porque es que es poco frecuente. Pero no pasa nada, también tenemos solución para eso. Y sabéis, os pongo, es poco frecuente, pero y tenemos una solución. Y esa solución, fijaros que esto es un efecto ascopal, esto es un paciente real. Un paciente que tiene, fijaros cuántas metástasis, que le tratamos esta metástasis y que desaparecen todas las metástasis. Y me diréis, y entonces, ¿tiene truco? Y tiene truco porque aquí pone una palabra, ipilimumab, un fármaco de los que estamos hablando ahora de inmunoterapia. Ese es uno de otros muchos que ahora hablaremos. O sea, el truquillo de este efecto ascopal tan bestial que hemos tenido es que la radioterapia no estaba sola, había algo más, ¿vale? Que son estos fármacos nuevos. O sea, que por aquí llegamos por aquí. Nosotros le damos al paciente nuestra SBRT, soltamos células, rompemos el calamar, la célula dendrítica la ve, se va al ganglio, activa los linfocitos y los linfocitos se van al tumor, esté cerca o esté lejos y se lo carga. Hasta ahí sabemos. Pero esto es poco frecuente. Entonces necesitamos algo que haga que estos linfocitos sean más activos, porque ellos saben dónde está el malo. Pero es que luego van al malo y no siempre pueden con él. ¿Vale? O sea, hasta aquí todo está perfecto. Todo esto no va a cambiar. Lo que pasa es que cuando esto tiene que enfrentarse, le entra miedo. No se sienten suficientemente fuertes. Sobre todo porque es que llevan ya mucho tiempo luchando contra el tumor y están exhaustos ya. ¿Vale? No pueden más, están cansados. Necesitamos algo que les dé fuerza. Y ese algo que les da fuerza son un nuevo mundo de fármacos, que son el ipilimumab que hemos dicho, el tremelimumab, nivolumab, pembrolizumab, avelumab, en fin, estos fármacos. que a día de hoy todavía no están en el día a día de todos los pacientes, pero que os digo que en 5 años van a estar en el día a día de todos los pacientes. También os digo que un tratamiento de un año de un paciente con esto vale 250.000 euros. Lo mismo que un acelerador al año para 400 pacientes. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto, ¿cómo esto activa el sistema inmune? ¿Cómo pone estos fármacos a esos linfocitos defensivos? Los pone súper potentes. Pues porque en vez de intentar activarlos, como hacíamos con lo de la hormona, con lo de la tuberculosis, que no nos iba bien, lo que hemos hecho es bloquear un sistema que ellos mismos tienen para frenar. Es decir, si yo freno el freno, o sea, si yo quito el freno del coche, el coche va como una moto. El coche tiene un freno. Estos linfocitos tienen un freno. ¿Por qué? Porque si no, los linfocitos atacan nuestro propio cuerpo. Y hay unas enfermedades que se llaman autoinmunes, que son el lupus y otras artritis, que es que nuestro propio sistema inmune lucha contra nosotros. La mayoría de las personas no tienen ese problema, porque tenemos frenos que funcionan bien, ¿vale? Con estos fármacos lo que estamos haciendo es bloquear el freno. Es poner una piedra debajo del freno para que aunque lo pisen no baje. Estamos bloqueando el freno, con lo cual el sistema inmune está súper activado. Está potentísimo. Está que se sale. Este ve ya al malo y se lo carga. Eso está bien. Y fijaros que hay un montón en diversos tipos de tumores, vejiga, renal, cabeza y cuello, gástrico, etcétera, responden bien. Pero todo eso tiene un coste. ¿Y cuál es el coste de estos nuevos fármacos? Si hemos dicho que pone el sistema inmune bombeando, porque frena aquello que frenaba la lucha contra el propio cuerpo, pues tendremos enfermedades autoinmunes. Es decir, nosotros, nuestros propios linfocitos que están bombeando, ya no reconocen lo tumoral y lo normal. Y tenemos algunos efectos secundarios cada vez menores y cada vez con los nuevos fármacos. Fijaros, en el azul son ese ipilimumab, los primeros que tenemos, y la tercera generación pues tiene mucho menos efectos secundarios. Pero esa, el estimular el sistema inmune tiene como contrapartida que puede luchar contra nuestro propio cuerpo. Pues también lo sabemos. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Lo más importante de esto, y voy a pasar de esto, es que cuando tú haces radiación, como os decía, la radiación rompe completamente el calamar, suelta esos pedacillos y los sistemas defensivos reaccionan contra él. Y esto en la clínica es verdad. Fíjate, nosotros decíamos, el problemilla que teníamos era que el linfocito no podía luchar contra el tumor, pero es que ahora le hemos dado una inmunoestimulación que lo hace mucho más efectivo. Pues sí, aquellas personas que tienen un efecto abscopal, fijaros qué diferencia, cuánto viven comparado con las que no lo tienen. Y lo más importante, si tú a la radioterapia le añades el ipilimumab, fijaros, por ejemplo, a los 36 meses ninguno llega vivo y aquí tenemos vivo el 30%. Hay una gran diferencia en la supervivencia. Al año tenemos vivo el 15% y aquí tenemos vivo el 70%. Hay una gran diferencia si le sumamos ipilimumab a la radioterapia. Y si la sumamos la radioterapia durante el tratamiento de ipilimumab, todavía mejor que si lo hacemos antes. Es decir, tenemos que tener el sistema inmune preparado, bombeando. Damos la radiación, el calamar se rompe, se ven los pedacillos y el sistema inmune dice, ah, pues si estoy como una moto, me los como, me lo cargo y funciona todo perfecto. Así que ya para concluir, yo diría que la radioterapia en general es una parte importantísima del tratamiento del cáncer, que yo creo que lo más relevante es que recordéis que hoy en día un paciente metastásico debe recibir radioterapia, porque el tratamiento de una metástasis puede quitar lo gordo para que el tratamiento sistémico evite que aparezca la enfermedad subclínica, que los diversos tipos moleculares son importantes y que, desde luego, la radioinmunoterapia representa un futuro para, además, aquellos tumores que hasta ahora son más difíciles de curar, como son el melanoma y el cáncer de pulmón. Donde están indicados ya con indicación clínica estos fármacos hoy en día en España para usarlos son en los tumores que hasta ahora menos teníamos que hacer, que era el melanoma y el cáncer de pulmón. Por tanto, es muy importante esta nueva vía que se abre de la inmunoterapia, porque creemos que puede, junto con la irradiación, resolver en una gran medida el problema de tumores que con la quimioterapia clásica no había forma de luchar contra ellos. Era muy resistente a la quimioterapia clásica. Y solo decir que nosotros, en Las Palmas, pues estamos en un congreso de pacientes, tenemos una intensísima relación con los pacientes. Nosotros tenemos una intensísima relación con la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Las Palmas, que es miembro de GEPAC, y desde hace 15 años tenemos un programa que se llama Canarias contra el Cáncer. Vamos por los pueblos dando charlas desde hace 15 años explicando los riesgos del cáncer, los tratamientos del cáncer, los efectos secundarios del cáncer a nuestra población. Y la verdad que nuestra población nos conoce bien como profesionales del cáncer. No tenemos ninguna queja de cómo la sociedad trabaja con nosotros, cómo nosotros trabajamos a través del Instituto Canario del Cáncer, implicando a políticos, rectores, etcétera, ayudando a los pacientes. Y aquí está la gente de la asociación, Marisa y otros. Tenemos una relación que, como decimos, lleva 15 años. Para nosotros es muy importante lo que nos dicen los pacientes. Nosotros, esto va dedicado a vosotros. Si nosotros prestamos un servicio que no os gusta o que no os viene bien o que queréis otra cosa, tenemos que oír, porque a lo mejor nos empeñamos a hacer algo y vosotros queréis otra cosa. Entonces, para nosotros los pacientes son fundamentales. Llevamos muchos años trabajando con ellos. No es un topicazo. Tenemos una media de 50 conferencias por año con nuestra gente por todas las Islas Canarias y es algo extraordinariamente relevante para nosotros. Y esto es un poco mi equipo de médicos, mi equipo de laboratorio de investigación, y nosotros somos en el servicio unas 90 personas que trabajamos para atender a 3.500 pacientes de cáncer nuevos cada año y hacer 30.000 consultas cada año. Así que espero haberos explicado algo y que os haya servido. Muchas gracias. Hombre, claro.
Como paciente, yo sé que lo dice la lógica, que los equipos de radioterapia, pues lógicamente evolucionan. Pero como paciente, mi experiencia es que te encuentras con un muro a la hora de tener información y por consiguiente poder solicitar a los medios, porque exigir no es imposible. Pero bueno, de alguna manera, a través de asociaciones, solicitar que se mejoren los equipos, te encuentras con un muro de que realmente te da la radioterapia. Metástasis en el cerebro. No consigo saber ni qué equipo, ni por qué, ni qué. O sea, es un poco, entras allí, el doctor son excelentes los que me han tratado, pero punto. Te dicen hasta donde te dicen, te voy a dar eso y a partir de ahí no sé lo
que. Bueno, yo creo que desde el punto de vista, como paciente individual es complejo quizás, ¿no? Pero yo creo que las asociaciones, y de hecho como presidente de la Sociedad Española lo estamos haciendo algo que no sé si yo voy a seguir ganando mi puesto de trabajo o me van a seguir pagando, porque ya estoy peleado con un montón de consejeros de comunidades autónomas españolas, además que me llaman a mi despacho de Las Palmas. Es decir, nosotros hemos sacado un dossier sobre la iniquidad en España de la radioterapia, sabemos dónde están los equipos en cada sitio, en el 100% de los servicios de oncología radioterápica de España. Hemos sacado un dossier sobre cuántos equipos faltan, cuántos equipos están obsoletos, no, para tirarlos a la basura, cuántos médicos faltan. Hemos sacado un nuevo estudio, que además, si se mete, yo creo que tenemos un clipping de prensa fenomenal sobre cuántos kilómetros tiene que recorrer un paciente para hacer radioterapia y dónde, cómo hay más de 3 millones de españoles que están a más de 100 kilómetros de un servicio de oncología radioterápica, 100 de ida y 100 de vuelta. Cada día. Y esto a los políticos les está removiendo algo. Yo sé que la Asociación Española contra el Cáncer está luchando bastante con este tema, yo creo que GEPAC también, pero yo creo que los políticos son mucho más sensibles a los requerimientos de los pacientes que a los de los profesionales. A los profesionales no hacen ni caso, porque además somos sus empleados. Entonces, nosotros lo decimos, pero la reivindicación de los pacientes es fundamental. Y ahí es donde los pacientes, organizadamente, en las asociaciones, tienen el papel. Nosotros tenemos en Las Palmas un servicio de oncología radioterápica, como le digo, el más grande de España, probablemente el más completo de Europa. ¿Gracias a qué? A los pacientes. Gracias a que los pacientes, nosotros le hemos dicho a los pacientes lo que deberíamos tener y por qué lo debemos tener. Y la ayuda de los pacientes, la comprensión de los pacientes, el estar en primera línea, el trabajar juntos, ha sido el secreto de nuestro éxito. No podemos. Muchas veces los profesionales se encuentran con que tienen lo que tienen, piden que le pongan un equipo mejor vale un dinero, que al principio parece mucho, pero luego no es nada. Les dicen que no y se van a seguir tratando pacientes, porque ¿qué hacen? Y ahí es donde las asociaciones de pacientes tienen un grandísimo papel. Es decir, no, no vamos a tratarnos en un acelerador que no tenga IMRT. No, no me voy a tratar en este equipo con 20 años. En Madrid hay equipos con 20 años. Equipo de radioterapia con 20 años. En mi servicio había un equipo de 14 años y si ahí no se trataba mi madre, ni la madre del gerente, ahí no se trataba nadie. Y lo cerré con una lista de espera de 200 pacientes. Y lo cerré. Vamos, lo cerré para paliativos solo y ya está. Da igual, y si me echen, que me echen. Pero es que eso no puede ser. Pero si no te lo cambian y sigues tratando pacientes, y los pacientes aceptan tratarse en un acelerador de 20 años, pues el político dice, mientras que esto siga, sigue. Entonces, yo creo que las asociaciones de pacientes son muy importantes. Con conocimiento, sin pedir barbaridades. ¿Qué decir? Me refiero, barbaridades. Que yo soy de Granada, no van a poner un acelerador en las Pujarras, porque no puede ser, allí no hay gente, ¿no? Pero ahora en Lanzarote han hecho una cosa muy buena. Están pidiendo que haya un acelerador, cosa que me parece impresionante, porque hay 150.000 habitantes, tienen que volar a Las Palmas. La asociación de pacientes, aparte de mi opinión, ha cogido una consultoría y le ha hecho un estudio. Perfecto, y se han plantado con el estudio el consejero. No han ido con sus opiniones, se han ido con un informe de una consultoría. Eso ha motivado que el gobierno del Parlamento de Canarias saque una proposición no de ley para que el gobierno estudie y ponga un acelerador. No sé si lo pondrán o no. Pero eso lo han hecho los pacientes. Y los pacientes somos muy importantes. Mucho más de lo que creemos, pero no uno a uno, sino en asociaciones y de una forma, entre comillas, profesional. Es decir, con demandas profesionales. En Ávila se está moviendo muchísimo para un acelerador en Ávila. En Ávila, este año pasado, ha habido 387 pacientes de cáncer con radioterapia. Han ido a 9 hospitales distintos. 9 hospitales distintos. Y la consejería sigue diciendo que no hace falta un acelerador en Ávila. Pues si los pacientes no se mueven, no lo van a conseguir. Pero si se mueven y que se está moviendo, doy por seguro que lo conseguirán. Nena, dime.
Yo soy una paciente metastásica, muy radiada, porque me dieron una radiación en cara, uh-huh, con adenoide quístico.
Adenoide quístico.
Entonces, me radiaron el neuroma anal con un lineal en el año 2003, 30.000
casuales. Sí, sí, sí.
Tuve metástasis a los 11 años, pues me radiaron en puerta de hierro con tomoterapia.
Sí, muy bien.
Y me produjeron la mucositis y grado 4. Ahora se me ha reproducido, me notan que los bultos, es metástasis, y me dicen que ya no me pueden radiar. O sea, que me opere, pero no se puede radiar a no ser que me vaya a una prototerapia.
¿Protonterapia?
Una prototerapia.
Pues que le manden a la prototerapia. Pues que le mande.
Yo estaba en contacto con ellos, pero que mismo sitio donde se atreven a radiarme es en Pavia, en Italia. ¿Tengo que meter mi casa para pagar?
No, el sistema de público se lo tiene que pagar.
No, pero
¿por qué?
Y eso que he trabajado.
Me extraña muchísimo.
En el sistema público. No me lo pagan. De aquí para abajo estoy perfecta, todo lo tengo de aquí para arriba. Me van a operar el mes que viene, en enero, a quitarme
porque
son cristos,
sí,
malignos, habría que radiarme, porque si no, no me sirve para nada la operación. Por eso estoy muy interesada si a la vez me pueden radiar.
Pero es que yo me extraña. No, bueno, aquí en Madrid no puede. Aquí no tienen, en Madrid no tienen. Bueno, o a Barcelona, que me parece, en Barcelona también lo tienen. Y ahora mismo Madrid, Barcelona, perdón, Las Palmas, Barcelona y activo Las Palmas y Barcelona. Nada más. Sí, porque en Madrid tienen centros, pero probablemente no sea adecuado el tamaño que tiene, pero de todas formas debería consultar el Gregorio Marañón. Pero de todas formas, sí, pero de todas formas, con el tema de la prototerapia y todas estas cosas, en España no hay prototerapia. Es otro de los grandes, no sé si recordáis el caso del niño aquel de Inglaterra, que los padres lo secuestraron y lo tuvieron, no sé qué. El niño está caminando y no querían de no darle prototerapia. El niño está bien. Entonces, en España no tenemos prototerapia. Antes o después habrá que tenerla. No sé. El problema que tenemos en España un poco también es que al ser 19, 17 comunidades autónomas, ¿quién la compra? Porque quien la compre, le van a venir los pacientes y ¿quién se lo paga? Entonces, eso es. Pero es que yo creo que el tema de la prototerapia, a mí claro, yo no conozco cada comunidad autónoma, pero los pacientes que nosotros en Las Palmas hemos mandado a prototerapia, no ha habido ningún problema, se lo han pagado estupendamente. Pero vamos a ver, pero eso se lo dicen sus especialistas de puerta de hierro. Sí, pero hay más opciones. O está el director médico del hospital, está el director gerente del hospital, se ata con una cadena a la puerta. Es decir, hay muchas más opciones. Hay muchas más opciones, porque, hombre, ¿cómo que le dicen que no y ya está? No, tendrá que ver, porque si su opción es protonterapia, tiene que tratarse con protonterapia. Y además, me sorprende. Más activa.
Más activas. Pues, uh-huh.
Claro. Entonces yo lo que creo es eso, que intentarlo, desde luego, yo creo que la protonterapia es una opción buena y que en España, desgraciadamente, ahora no lo tenemos todavía, que yo creo que dos años y medio, tres años, está a punto de ponerse una en Madrid, y ya, yo sé. Pero que irse fuera, el sistema público tiene obligación de pagárselo. Y yo creo que es una cuestión de yo creo que sí, bueno, yo si dependiera de mí, me iba a la puerta del gerente de Puerta de Hierro y le diría, mire usted, que me dé los protones y que lo llevo a los periódicos, mire, me voy a morir, es que esto es la solución. Desgraciadamente los políticos tienen muchos problemas y van resolviendo problemas según les surgen. Si no tienen problema, no lo resuelven. Si esto se convierte en un problema, se lo resolverán. Yo desde luego lo tengo clarísimo, porque no hay otra fórmula. Esto me ya otro consejero que me echará, pero bueno. El de Madrid ya también, que además más o menos Sánchez Martos, que tengo en fin, una buena relación con ella, después de esto me echa también.
Una pregunta, ¿por qué se decide nosotros continuar en la situación como una novedad? ¿Por qué se decide radiar en gente con metástasis la metástasis y no el tumor principal?
Bueno, depende de cuál sea, es que así tan genérico, claro. Depende de cómo sea el procedimiento o la idea que tengan en la cabeza con su enfermedad. Lo que pasa es que lo que sí está claro es que en el caso de la enfermedad cerebral no hay nada que llegue al cerebro que no sea la radioterapia. Entonces, ahí sí que no hay posibilidad de utilizar otra cosa. A lo mejor en el resto, estoy hablando por hablar, a lo mejor en el resto se intenta quimio primero, reducir el tumor y después ya veremos, o se intenta cirugía primero y después ya veremos. Pero el problema es que aquí arriba no hay otra opción. Y eso es por lo que siempre tratamos con radioterapia la enfermedad cerebral. No se debe. No, se acumula, pero siempre tenemos muchas opciones. Es decir, con la tecnología adecuada, aquí en Madrid tienen dos robots de estos, con la tecnología adecuada tú puedes volver a irradiar. Es que ya hoy en día muchas veces lo que no se hace es que no se irradia el cerebro entero, sino que irradiamos solo la lesión concreta. Entonces queda el resto del cerebro para irradiar si aparece otra lesión. Pero aún así, aunque se haya irradiado el cerebro entero, ya hemos irradiado la lesión, siempre se puede volver a irradiar, no la misma dosis, con la misma esa, porque como dice la señora, la radioterapia queda un efecto acumulativo, es como la adriamicina. Si uno se toma 10, le ponen quimioterapia adyuvante con la adriamicina, con 6 ciclos, cuando se operó de la mama, y al cabo del tiempo le quieren poner adriamicina nada más que le caben 4, no le pueden volver a poner 6, porque el corazón no lo resiste. Entonces, todos los tratamientos oncológicos, todos tienen una dosis acumulativa. La quimioterapia, con un fármaco, tú no puedes pasarte con ese fármaco. Puedes poner otro fármaco, pero de eso no puedes. En el caso de la señora, por ejemplo, ya se ha recibido de fuera, pero si haces desde dentro o braquiterapia o otra cosa, puedes compensar. Claro, jugar con otras opciones, pero nunca a las dosis originales. Entonces nosotros, esto es como si fuera un vaso, me cabe tanto. ¿Sabes? Me cabe tanto. Si lo hago con mucha precisión y hago los cuadraditos del Tetris más chicos, me caben más cuadraditos. Pero me caben cuadraditos. Llega un punto donde no me caben más. Lo que pasa es que la tecnología está subiendo tanto que cada vez puedo hacer los cuadraditos más chicos y irradio zonas más chicas. Y si me aparece otra lesión en otro lado del cerebro, no tengo ningún problema.
¿Después de una quimio se puede dar?
Sí, siempre lo hacemos después de quimio. No hay ningún problema. No, es que el adenoide quístico no tiene a día de hoy un tratamiento de quimioterapia efectivo. Es que esas son las cosas que pasa, que parece que para todo funciona la quimio, para muchísimas cosas no funciona. En el caso del adenoide quístico, pues desgraciadamente no funciona. Y la irradiación sí funciona. Lo que pasa es que además en su caso, por lo que me comenta, que también es un poquito raro, porque normalmente el adenoide quístico también hace metástasis pulmonares, es que todo sea, que no es malo tampoco, porque si era las pulmonares sería otra vez peor. Pero yo siempre que veo el vaso medio lleno en vez de medio vacío. pero es verdad que el tratamiento sistémico, además hay que tener una cosa clara, un paciente metastásico en tratamiento sistémico, la quimioterapia en sí mismo nunca va a hacer curar a la paciente. El tratamiento sistémico, ninguno a día de hoy es capaz de hacer desaparecer completamente y para siempre una enfermedad. Nos ayuda, sí, pero después tienes que ir con algo local, o la cirugía o la radioterapia para completar, porque si no, vuelve a salir. Nos tenemos que ir, ¿no?, porque están ahí esperando fuera, ¿o qué? ¿Y cuál lo tiene la Seguridad Social? El robot lo tiene la Ruber, pero también la Ruber y el IMO, pero los manda la Seguridad Social, le tiene que mandar. Vamos a ver, que esto está lleno de pacientes que se mandan. En Madrid mis compañeros mandan pacientes a la Ruber y al IMO. Se podría tratar allí. Y si no está contenta, aquí en Madrid me parece que puede pedir ir a otro hospital, ¿no? Hay libertad de hospital. Pues vaya a otro hospital. Sí,
pero como no sabemos
claro.
Dónde,
claro.
¿Y dónde estáis? Sí, que ha habido.
Claro. No, pero hombre, yo creo que siempre, yo creo que se pueden pedir opiniones en otro sitio y ver ahora en qué hospital, pero es que antes de ir a tratarte, a lo mejor tienes que pedir la opinión a un profesional.
En el ensayo clínico hay algo, investigación.
Pero un ensayo clínico de un fármaco.
Fase 1.
De un fármaco. Sí, de fármaco.
Supuestamente porque ya.
No, pero de medicina, me refiero, de droga. Hombre, yo creo que en su caso yo intentaría algún tipo de radioterapia, más como lo de los protones. Además, los protones tienen una ventaja grandísima, es que se paran donde queremos. Por eso son tan... Lo que pasa es que los protones, pues un equipo de protones vale 40 millones de euros. Y entonces están resistiéndose. El tratamiento, sí. Sí, pero bueno, vamos a ver, también otro, la inmunoterapia vale 250.000, ¿sabes? Así que, y se están poniendo en Madrid. Entonces, yo no creo que haya un argumento para que si usted se plantea ante el gerente y diga, mira, me han dicho en el informe que tengo que llevar protonterapia, que me mande usted a protonterapia, que si no, me voy a la prensa, me voy al caso, al mundo, al que sea. Claro, claro que sí.
¿La protonterapia es efectiva después de haber dado ya la radioterapia?
En general, no. Cuando lo tenemos que combinar, si lo combinamos tenemos que procurar matar el calamar cuando el sistema inmune está activo. Lo hemos puesto bombeando con el fármaco. Si yo le doy primero y he matado al calamar, pero esos pedacillos de calamar ya los he eliminado por el riñón. Si después doy la inmunoterapia, los linfocitos aquellos no se acuerdan. Hoy en día sabemos que lo mejor es, empiezo con la inmuno, estoy 2 o 3 meses con la inmuno, doy la radioterapia, o por lo menos 1 mes y pico, 2 meses con la inmuno, doy la radioterapia y sigo con la inmuno. Y además la radioterapia no la doy en una sola sesión, sino que doy varias, para que durante una semana o 2 semanas haya pedacillos de calamar bastante, para que el sistema inmune haga el imprinting ese, como los cachorros, y se quede con la cabeza grabada de quién es el malo. Y después seguimos con la inmuno estimulando el sistema inmune. La verdad es que en melanoma le ha cambiado la vida a los pacientes. Los pacientes de melanoma estábamos con supervivencias de respuestas del 5% y hemos pasado a un 50%. O sea, en los melanomas, que es un tumor que no tenía solución. Ese no tenía solución. Es que ese ni la radioterapia, nada. O la cirugía y suerte se escapaba y si no, nada. Y sin embargo, la inmunoterapia y la radioterapia en el melanoma han cambiado la vida a los pacientes. Afortunadamente no hay tantos pacientes de melanoma, gracias a Dios, como de mama o de otras patologías, pero le ha cambiado la vida radicalmente a los pacientes y al pulmón también, que son tumores de difícil cura, ¿no? Sí, pero bueno, yo le voy a decir una cosa, yo que vuelvo a ver el vaso medio lleno de cuando yo empecé en el año 83 como alumno interno de oncología, lo que era la oncología entonces, a lo que es la oncología ahora. Sí. Va muy despacio, para los pacientes va muy despacio siempre. Muy bien. Más, sí, la verdad que sí. Cada vez más. Sí, es increíble. Pero sí se acelera mucho. Lo que pasa es que es complejo, porque además no podemos, a ver cómo le diría, no podemos adelantarnos mucho, porque si uno dice algo o llega a una conclusión demasiado precipitada, porque todo lleva ensayos clínicos carísimos. Un ensayo clínico, un fármaco, desde que empieza hasta que se usa en la clínica, cuesta 1.000 millones de euros. Un ensayo clínico, cualquier tontería de ensayo clínico, cuesta 15 millones de euros. Y hay que esperar 10, esos datos los ve a 5 años, hay que esperar 5 años. Mientras tanto, no hay evidencia. Y si usted quiere que le haga un tratamiento, le dicen, mire, es que sí, yo he oído esto, pero es que no hay evidencia. Entonces llegamos al punto de, si le trato y le va mal, dirá, ¿y por qué me trató si no había evidencia? Es que conseguir la evidencia que justifique, sobre todo que la agencia hoy en día aprueben un fármaco o aprueben un tratamiento, que son agencias americanas, la FDA o la europea EMA, necesitan evidencia. Y para generar la evidencia el paciente tiene que tener un seguimiento de 5 años, de 6 años, lo que sea. Entonces, aunque tú veas que está yendo bien, cuesta mucho que eso sea de un día para otro, porque a lo mejor no podríamos, si fuéramos tan rápido, a lo mejor nos meteríamos en cosas
pero
que a lo mejor luego... Pero es que no hay otra cosa en su caso. No, pero no está demostrado para lo suyo. Pero, ah, claro.
Pero es que la inmunoterapia lleva 4 años
que no se haya. No, yo me he tenido que ir a la homeopatía, al doctor Valls, a la máxima. Una doctora que pone internet, una oncóloga, pero a mi hijo le tiene la sordida el poco y le saca el dinero en cantidad para tratarme aquí, que me está tratando mi hijo, dándome muchísimas dosis de vitamina C, para estimular la inmunoterapia. Cada semana tiene una consulta con ella por internet, me ve la cara y le cobra 300 euros por media hora de consulta. Y eso es lo que están haciendo con los enfermos de cáncer a través de internet. Porque no tenemos otra sanidad, ni nadie que nos haga caso.
Hombre, yo creo que precisamente esto de mito y leyenda de este congreso hoy lo que trata de desmitificar bastante ese tipo de cosas de...
Claro, de cosas que están pasando.
Bueno.
Muchas gracias.